El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Estamos en una nueva emisión del Colibrí. Estamos muy felices de tenerlos un viernes más en el programa. Este capítulo estará lleno de grandes reflexiones que nos harán cambiar nuestro método de pensar, pero también de reflexionar de cómo estamos haciendo las cosas. Desde pequeños, muchos aprendemos a ser valientes según lo que nuestro entorno nos enseña y también como el statu quo nos va formando. Ser fuertes, demostrar el poder, conquistar. Pero hoy les queremos preguntar algo distinto. ¿Es la verdadera valentía obedecer ciegamente tradiciones que dañan la vida? ¿O atreverse a respetarlas, incluso cuando eso signifique ir en contra de lo que nos están enseñando? En este capítulo de La Mariposa de Cristal, titulado El Valor de No Matar, descubriremos que a veces el acto más heroico no es dominar, sino proteger a aquellos seres indefensos. Y por el otro lado, estaremos explorando el verdadero significado de la palabra hablada, el papel del locutor en la cultura oral y cómo cada palabra sale al aire puede ser una semilla de memoria, de historia, de vida, porque más allá de las modas y los formatos, la voz siempre será un puente entre las almas. Bienvenidos a un episodio más de la temporada 10 años del semillero, El Vuelo del Colibrí. En el control máster y finalización del programa, Paula Álava, conducción y producción general, Valeria Nieto, y dirección general, Fernando Gutiérrez. Desde muy pequeños nos han enseñado que la naturaleza es bastante importante, pero a veces no somos conscientes del valor que tiene esto, y no solo los árboles, sino también todos aquellos seres que lo conforman. Hay que reconocer que los animales son unos seres sensibles que también sienten, que necesitan un respeto como nosotros los seres humanos. Independientemente, como muchos hemos sabido y en la temporada pasada varios de nuestros invitados nos han recalcado, que nosotros somos una parte pequeña de la naturaleza y nosotros nos debemos ir adaptando a ella. Y es así que en Suiza hay una ley que obliga a los dueños pues a pasar tiempo con ellos, y de igual manera los animales tienen asignados unos abogados específicos para el caso de maltrato animal. De igual manera, según la UNESCO, en 1978 proclamó un derecho universal del animal, afirmando que todos los animales tienen derecho y que el desconocimiento de estos conduce al maltrato y el sufrimiento innecesario.
El colibrí pica la flor margarita y salta el néctar del optimismo y la sencillez.
El día de hoy les quiero presentar a una invitada bastante especial, que es Daniela Ruiz. Es investigadora del capítulo del Valor de No Matar de la serie temática La Mariposa de Cristal. Bienvenida, Daniela.
Gracias por la invitación y pues un saludo a la mesa de trabajo del programa del semillero radiofónico El Vuelo del Colibrí. agradecerles volver a traer sobre la mesa nuestra investigación sobre la defensa de los animales, siempre enmarcada dentro de la serie Greta Terra, la mariposa de cristal.
Es un gusto tenerte aquí de nuevo, Daniela, en el semillero. Daniela, cuéntanos de qué se trató la investigación que llevaste a cabo.
Bueno, pues la investigación que realicé dentro del marco de la serie Greta Terra, la mariposa de cristal, en el semillero de investigación se trató acerca de la defensa y protección de los animales. Todo ello abarcó cómo era la relación del humano con el animal, todos los procesos de dominación y poder que existían y la necesidad de priorizar la calidad de vida del animal. En todo esto, pues, se examinó el abuso y dominación que existía, se intentó pues reconocer al animal como un ser viviente sintiente, para al final llegar a la producción de un capítulo donde se proponga una relación donde prime la vida de los animales.
Daniela, nos comentabas que a partir del análisis inicial que hicieron, se pudieron dar cuenta que la relación entre los seres humanos y los animales marcaba muchas veces estas dinámicas de poder, explotación y cosificación. Entonces, ¿cuál consideras que es el hallazgo más importante de tu vida respecto al trato que reciben los animales en estos contextos? Daniela, nos comentabas que a partir del análisis inicial que hicieron, se pudieron dar cuenta que la relación entre los seres humanos y los animales marcaba muchas veces estas dinámicas de poder, explotación y cosificación. Entonces, ¿cuál consideras qué es el hallazgo más importante de tu vida respecto al trato que reciben los animales en estos contextos?
Bueno, pues uno de los hallazgos más importantes que encontramos en la investigación fue lo que se trató de selfie safari. Esta práctica es muy común y pasa desapercibida como por las personas que turisteamos de cierta forma, porque entonces, por ejemplo, en el Amazonas, allá hay ciertas zonas donde te pasan los animales, los osos perezosos, que las guacamayas, lo que sea, diferentes especies de animales, y las personas se toman fotografías con ellos sin saber que estos flash, que el ruido, que todo esto le genera un estrés a estos animales, lo que les ocasiona incluso la muerte. Otros resultados fue el tráfico de especies como una red organizada, que se distribuyen en extracción, acopio, transporte y venta. También se encontró como esa dominación cultural del hombre sobre el animal y la necesidad que hay de reconocerle al animal sus derechos.
Y eso es verdad, independientemente no somos conscientes y no les damos ese valor a los animales que necesitan, ya que independientemente pensamos que a no ser supremos o superiores a nosotros, los tenemos que maltratar de cierta manera. Y de hecho, una de nuestras segundas mayores riquezas capitales es la exportación y la trata ilegal pues de estos seres. Y a partir de todo esto, me surge una duda, y es cómo entender estos desafíos y cuál es este mayor reto que tuviste durante toda la recolección de información para este capítulo.
Bueno, el mayor reto que se encontró pues en la investigación fue entender que a lo largo del tiempo el ser humano ha construido un pensamiento que se basa en considerar al animal como un objeto y pone de esta forma por encima el bienestar propio antes que el del animal. Entonces, dentro de la investigación, en la producción de todo el contenido que se realizó para este capítulo que va enmarcado en la serie Greta Terra, la mariposa de cristal, fue darle ese valor al animal, que el mismo animal fuera el que hablara y dejara de considerársele como un objeto y comenzar a validarlo como un ser viviente sintiente. Entonces, el reto es como comenzar a darle ese valor al animal en toda la sociedad.
Y eso es bastante verdad lo que decía Daniela, ya que si no tomamos una conciencia, más adelante ya será muy tarde y nos estaremos arrepintiendo. En el 2018, una cifra del Consejo de Bogotá explora que aproximadamente se explotaron más de 3.000 animales de diferentes especies, en el cual tuvieron que hacer un plan de protección y bienestar ambiental bastante crítico. Entonces, nuestros queridos oyentes, espero y les guste este capítulo de La Mariposa de Cristal, El Valor de No Matar.
El colibrí pica la flor del lirio y salta el néctar de la pureza.
La Mariposa de Cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la Tierra. Música característica, Óscar Contreras. Ingeniería de sonido, Osvaldo Ramírez, Hernán Ramos y Adriana Carvajal. Producción, Katherine Poveda y Verónica Pérez. Dirección, Fernando Gutiérrez. En la narración, Marta Contreras. Voz de Greta Terra, La Mariposa de Cristal, Paola Álava. Una serie creada por Dayan Osorio.
En este episodio, El Valor de No Matar.
Mateo mira los ojos vidriosos de la cabeza del alce que está colgada en su casa del bosque Tyrus. Los pies reposan sobre la piel del oso que su papá, el famoso cazador Frederick, junto con su abuelo, habían cazado un par de años atrás. Su dilema esa mañana es encontrar el regalo para el cumpleaños de su padre. ¿La solución? Un pequeño álbum con las hojas ya manchadas en sus bordes y bastante polvo en su superficie, que está debajo de la mesa donde su padre tiene una foto junto a su abuelo. El niño abre cuidadosamente aquel libro de recuerdos, en el que se queda fijamente observando una frase escrita de su abuelo.
Hijo, ya tienes 10 años y llevas en la sangre el ser un gran cazador. Quiero que sepas que me siento muy orgulloso de ti, porque por primera vez has traído la cabeza de un animal. Esta será una fecha que no podemos olvidar. ¡Que viva la caza!
Mateo, con las manos sudorosas, respiración acelerada y angustiado, se da cuenta que lo único que hará orgulloso a su padre será traerle a su primer animal cazado. Y que, como dicen los amigos de su escuela, hay que ser un hombre valiente y mostrar poder para ser admirado. Claro, todos los niños de esta zona tienen familias adictas a la caza. No podrían llegar a pensar diferente. Y aunque Mateo siempre se sentía incómodo con estas ideas, tenía miedo de expresarse y ser, como todos decían, un fracasado. Por esto, mientras sale de su hogar, decide guardar en su mochila un pequeño rifle que su padre algún día le regaló y que él no se había atrevido a usar. Mientras va caminando, con su corazón acelerado y sin saber qué pasará, ve de repente un pato grande, con bellas plumas y pico ostentoso, que toma un chapuzón en un lago.
Este es pequeño y se ve malo. Y lo mejor es que darán mucho dinero por ser el último en su especie. Sí, por eso lo haré.
Cuando Mateo apunta al pato, comienza a escuchar otros sonidos. Así que alza la mirada y observa que las crías del animal se le acercan. Él, de cierta forma, siente alivio.
Bueno, tiene hijitos. Ay, no puedo hacerlo.
Así que se levanta y sigue caminando. Pero lo que él no sabe es que pronto no tendrá escapatoria para cazar, ya que a pocos metros se encuentra enredado un conejo en una cerca de malla.
Bueno, este conejo está enredado. Si solo cierro los ojos y disparo rápidamente, ni cuenta me daré de lo que hice. Es ahora o nunca.
Cuando el niño tiene su dedo en el gatillo y sus ojos cerrados, aparece la mariposa de cristal revoloteando cerca de su rostro. Inmediatamente él comienza a manotear y ella se posa en su nariz. En este instante, Mateo rápidamente abre sus ojos.
¡Wow! ¡Una mariposa de alas transparentes!
En ese instante, la mariposa de cristal se transforma en una bella mujer. Mateo salta impresionado y asustado.
¿Quién eres?
Hola, Mateo. Soy Greta Terra. No te asustes.
Pero, ¿cómo lo hiciste?
Soy una mariposa de cristal y tengo la magia de la naturaleza.
¿Magia? ¿Puedes enseñarme cómo hacerlo?
No exactamente, pero puedo mostrarte muchas cosas que sé que te interesan más que sostener ese rifle.
En ese momento, Mateo la toma de la mano y decide ir con ella. Greta quiere llevarlo primero al Museo de Historia Natural de Nueva York para que observe el esqueleto de un elefante muy especial.
¿De quién es ese esqueleto, Greta?
¿Te acuerdas de Dumbo?
Sí, él es el personaje principal de mi película favorita.
Acércate a él, su verdadero nombre es Jumbo.
Cuando de repente el esqueleto toma la forma del elefante que fue.
Hola, Mateo. Quiero contarte mi historia, que no se parece a la fantasía que muestran en las películas. Yo fui capturado en África cuando era apenas un bebé, para llevarme al zoológico de Londres. Pero todo era una tortura.
Pero en los zoológicos ustedes siempre se ven bien. Tienen un espacio solo para ustedes y les llevan la comida.
Ay, mi querido Mateo. Eso es lo que quieren que vea el público. Pero ven, escúchame. Yo era la mayor atracción por el día y por la noche solo tenía ataques de estrés, de rabia, lo que provocaba que mis colmillos se quebrantaran. Mi organismo ya no respondía. Me sentía desesperado. Por eso intentaba llamar la atención rompiendo todo lo que tenía a mi alrededor. Cuando de repente, una noche me sacaron del zoológico. Creí que todo el sufrimiento terminaría. Y no fue así.
¿Cómo así? ¿Qué ocurrió?
Esa noche, los directivos de la institución me vendieron a un bajo precio, ya que nadie me quería por mi comportamiento. Aunque sentía alivio al ver que se alejaba más el carro de un lugar donde solo sentí maltrato. Lo peor estaría por pasar.
Oh. Pero cuéntame, ¿para dónde te llevaron?
A un circo estadounidense, donde, debido a las giras y malas condiciones, morí. Esa fue mi vida. Tan fantástica como la muestran en las películas, ¿no?
Mateo, queriendo liberar la tensión, saca su celular.
Ven, yo quiero tomarme una foto contigo. Así como con mis amigos, que se toman muchas fotos con los animales que conocen.
No, la luz de las fotografías daña nuestra salud.
Ven, Mateo, y te muestro por qué a los animales no les gustan las fotografías.
En ese momento, Greta lo lleva a una fantástica isla de turismo con muchos animales.
Mateo, te presento al mono Tití, amigo mío de esta isla. Él te acompañará hoy.
Hola, pequeñín. Hace poco se fueron los humanos. Te voy a presentar a mis amigos los perezosos.
Sí, yo quiero verlos. Me parecen muy tiernos.
Cuando llegaron al lugar, Mateo ve cómo todos los amigos de Tití están vomitando. Tienen los ojos rojos y no dejan de temblar.
¿Qué les pasó?
Disfrutan los humanos, pero mira cómo quedan ellos. Todo el día en brazos de la...
En ese instante, una niña se le acerca.
¿Haces parte de quienes maltratan los animales?
¡Wow! ¡Qué linda eres! Perdón, no, no. Por cierto, ¿cómo es tu nombre?
Mi nombre es Lucía. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es?
Mi nombre es Mateo. Encantado de conocerte.
Ven, dame tu mano. Acompáñame a luchar por los derechos de esos animalitos.
¿Los animales tienen derechos?
Pero claro que sí, ellos son sujetos de vida y por eso tienen deseos, preferencias y sentimientos. ¿O acaso crees que un animal no siente dolor cuando sangra? ¿O incluso felicidad cuando se alimenta?
Mateo, tranquilo con lo que le dice Lucía, la sigue. Mientras la niña le pega un sticker en su ropa que dice: valentía es respetarlos también a ellos. En ese instante, Mateo queda inmóvil cuando lee esa frase. Por eso cierra sus ojos y se le escapa una ligera lágrima.
Abre los ojos, Mateo. Aún falta un lugar por visitar.
No, debo quedarme con Lucía. Quiero acompañarla en su lucha.
¿Quieres apoyarla de verdad? Entonces, acompáñame y te mostraré la forma correcta.
Daniela, ya hace aproximadamente 10 años estuviste en el semillero y cuéntanos cuál fue esa enseñanza más inesperada que te dejó participar en este.
La enseñanza más inesperada que me dejó participar en el semillero fue encontrar como esa voz o esas voces que le dieran la personificación a cada uno de los animales respecto a cada como hallazgo, lo que habíamos encontrado de maltrato hacia él.
Y lo bonito del semillero es explorar, crear y darle sentido propio, apropiarse uno bien de los temas y dejar volar la imaginación lo más que se pueda a partir de todos estos proyectos. Y me gustaría preguntarte, ¿qué descubriste sobre ti misma y como profesional durante este proceso?
Bueno, como comunicadora social y periodista en este proceso, descubrí como ese trabajo que nosotros podemos lograr, no solo desde la investigación, sino la voz que tenemos, porque incluso pues con esta investigación llegamos a hacer ponencias en Red Colsi. Entonces es hasta qué escenarios nosotros como comunicadores podremos llevar como estas investigaciones y alzar la voz, incluso pues en este caso por los animales, y lograr que se les dé, se les quite ese concepto de objeto y que comience a validarlo la sociedad como un ser viviente sintiente.
Claro, y al participar, dar a conocer los proyectos, es una experiencia bastante única que uno se siente orgullosa, o por mi parte, al poder exponer este jueves que pasó mi proyecto, me deja bastante agradecida, bastante conforme sobre todos mis resultados, sobre todos esos aprendizajes que tal vez si no hubiera entrado al semillero, o si me comparo con otros compañeros de la carrera que no están en ninguna otra formación, yo creería que esto te cambia la vida y te cambia las perspectivas de una forma tan grande.
Y a partir de todo esto, Daniela, quisiera saber si nos podrías regalar una experiencia que para ti fue gratificante.
La esencia del trabajo colectivo del semillero siempre se trató como este trabajo colaborativo, de buscar entre todos como las voces, los efectos, el ambiente para darle vida y la personificación necesaria que debe contener cada capítulo de esta serie. En este caso, pues que la basamos específicamente en el trato de los animales, en el trato del ser humano con los animales. Y lograr como que esa personificación de las voces que sonaran bien, como no solo cómicas. Y como resultado de todo esto, pues se creó primero una pieza radial intermedia que se denominó Renacer, que desde las voces de los animales se trataba pues las situaciones de abuso y explotación por las que han tenido que pasar en diferentes contextos. Otro producto fue un cuento literario, el cual se llamó El valor de no matar, el cual por medio de la historia de un niño que pertenece a una familia de cazadores se hace una reflexión donde se es más valiente por defender al animal que por matarlo. Igualmente pues se creó un libreto del capítulo que iba enmarcado dentro de la serie Greta Terra, la mariposa de cristal,
Pablo Neruda, las palabras. Todo lo que ustedes quieran, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me protesto ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotondamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces. Son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mis poemas. Las agarro, las vuelvo. Cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, eborneas, vegetales, aceitosas como frutas, como algas, como agatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las veo, me las zampo, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio. Las palabras se trasladó del sitio, o porque otro se sentó como mi renta adentro de plumas, dentro de pelos, tiene de todo lo que les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar, de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recidísimas, vienen en el pereto escondido y en la flor apenas comenzando, que un buen idioma, el mío, qué buena lengua, heredamos que los conquistadores turbos. Estos andaban azancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus e idolitarias iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaban arrasadas a tierra, pero a los bárbaros se le caían las botas de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando, se llevaron el oro y nos dejaron el oro, se lo llevaron todo y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. Este poema de Pablo Neruda recuerda que la palabra hablada no solo es una comunicación, es una memoria colectiva, es una herencia que con energía vive en voz, en tradición, en el cual es un tesoro vivo, en donde nos hace transformar, donde la herencia es lo más bonito que nos aparece durante todo este legado.
El colibrí pica la flor camelia y salta el néctar del amor eterno.
Nuestra segunda invitada es Catalina Jaque. Ella es investigadora radialista del marco conceptual La Voz y la Palabra Hablada. Bienvenida, Cata. Es un gusto tenerte otra vez en el programa como invitada.
Hola a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por la invitación, ¿vale? Me siento como muy feliz de estar acá después de tanto tiempo, desde la última vez que estuve el semestre pasado, pues acá siendo la productora y ahora es Vale. Pero me siento muy feliz de volver, es un espacio que me trae muy bonitos recuerdos y además que es un espacio muy chévere para hablar y compartir nuestras experiencias.
Cata, bienvenida otra vez. Y cuéntanos, ¿hace cuánto llevas en el semillero y de qué trata tu investigación?
Yo ingresé al semillero en el segundo semestre del 2023, eso quiere decir que a hoy voy 2 años en el semillero. Y la investigación que estoy llevando a cabo es la construcción del marco conceptual de la voz. Como ya algunas veces lo hablamos también aquí en el programa, ya se terminó la investigación sobre la construcción del marco conceptual de la música, Andrés, que es otro integrante del semillero, tiene la construcción del marco conceptual de las otras sonoridades, y pues ya solo faltaba la construcción del marco conceptual de la voz, que es la que yo tengo.
Cata, y mientras que leía tu investigación, me pareció algo curioso y mencionas la voz del locutor como un ser o como un puente de construcción de la memoria colectiva. A partir de esto me hace la pregunta y es cómo se relaciona la voz del locutor en la construcción de la memoria colectiva, especialmente en el valor de la transmisión de esta palabra en generación en generación.
Bueno, realmente mi investigación efectivamente tiene como un punto macro, especialmente, que es el de la voz en la locución, como en el ámbito radial. Sin embargo, mi investigación tiene como una colita, que es la palabra hablada y la memoria o la cultura oral. Entonces, efectivamente, digamos que durante la investigación la idea es relacionar cómo se entiende la voz desde la locución a partir de la memoria oral. Colombia es un país que tiene como la tradición oral demasiado marcada, es casi como patrimonio cultural. Entonces es muy importante como también entender esta herramienta, la voz, desde este ámbito. Entonces lo que yo hice durante mi investigación es cómo relaciono la importancia de la voz en la construcción de memoria, en la reconstrucción histórica, que tenga que ver con este sentido de la voz en la locución. Bueno, durante muchos años, digamos que el único medio de comunicación que tenían muchas de las personas que hoy son fuentes orales, es decir, personas que hacen esta reconstrucción de memoria a través de la tradición oral, pues era la radio. Entonces, la radio se convierte en un elemento fundamental para poder hacer esta construcción de memoria a hoy, y pues en ese mismo sentido, el locutor y la voz en la locución se vuelve una herramienta fundamental para esta tradición oral que llevamos en Colombia.
Cata, nos comentas que bueno, Colombia tiene sus tradiciones orales bastante marcadas y está haciendo una comprensión mayor del diálogo y la importancia de la voz en la sociedad, y quisiera saber cómo llegaste a entender la voz en el ámbito de la palabra hablada en tu investigación.
Bueno, algo muy interesante que yo descubrí durante mi investigación es que no es emisor-receptor mensaje, es mucho más complicado este proceso y esta dinámica. Entonces, como les comenté antes, mi investigación tiene otro apartado que se llama palabra hablada. Entonces, básicamente, ahí hay un subtema que es actos de habla o diálogo. Porque, claro, ya no estamos viendo como a la voz como desde la locución, o a la voz como un elemento fundamental para la tradición y la construcción de memoria, sino como un elemento cotidiano de las personas en las que se desarrollan estos actos de habla, que es el diálogo, básicamente. Entonces ahí está el emisor, que es la persona que quiere transmitir un mensaje a través de ideas, emociones, pensamientos, y el oyente, que es quien escucha esas ideas. Pero hay una tercera persona sin necesidad de que haya una persona realmente. Entonces, este oyente se vuelve un oyente hablante. ¿Qué quiere decir esto? Que él escucha lo que la persona le está transmitiendo, las palabras que le está diciendo, las interpreta, las decodifica, que es otro concepto que también trabajo en la investigación, y convierte eso en unas nuevas palabras que a partir de su subjetividad interpreta y genera un diálogo, una conversación a partir de esas nuevas palabras. Y eso se vuelve un círculo como en el que uno habla, el otro interpreta, decodifica, crea unas nuevas palabras que transmite, y el otro vuelve a decodificar, a interpretar esas palabras y crea otras nuevas, y así sucesivamente se dan esos actos de habla. Entonces, eso fue un concepto como que yo también entendí como a partir de lo que les digo, que no es solo emisor, receptor, mensaje, sino que realmente va mucho más allá y es un proceso mucho más complejo de entender a partir del elemento base de todo esto, que es la voz.
No, Cata, me imagino esa dificultad a la hora de entender esto, ya que uno desde pequeño le enseña de que, bueno, es mensaje, receptor y el canal. Entonces, a la hora de saber que hay más de eso, de cómo lo decodifican, de cómo entiende la otra persona lo que tú intentas decir, es bastante amplio. Y a partir de todo esto, me gustaría saber cómo o de qué trata tu pieza especial?
Bueno, mi pieza especial fue muy interesante, aunque muy complicada también. Durante las asesorías con el profe fue un poquito complicado como tratar de buscar de qué manera podía yo, con el elemento de la voz, como buscar una manera sonoramente hablando que fuera muy creativo, porque pues si se han dado cuenta, todas las piezas especiales del semillero y de las personas que han estado en el semillero son muy sensitivas, muy que se escuchan diferente. Entonces, digamos que estábamos buscando un tema para poder usar muchos recursos sonores. Durante mi investigación estuve en busca de muchas veces de poder entender de dónde viene la voz, o sea, cuál es el punto de partida de ese concepto como tal en la historia. Entonces, cuando investigué, al principio fue muy difícil porque no encontré mucha información, y ya luego, justo cuando estaba mirando lo del tema de la pieza especial, encontré la información, que son como las teorías del origen del lenguaje. Hay muchas y en mi investigación las desarrollo, pero la que escogimos fue la de la mitología nórdica. Entonces, básicamente cuenta que un dios que se llama Born tiene tres hijos, y esos tres hijos, digamos que una diosa les dio el poder de construir a las personas del mundo, y cada uno le tenía que poner un don. Entonces, el dios Odín, Bile y Ve. Entonces, uno de ellos le dio el don de los sentimientos, el otro le dio el don del espíritu, y Ve, que es el dios principal, como el protagonista de la pieza especial, es quien les da el don de las palabras, del habla. Entonces, básicamente lo que ahí explica es una de las teorías como de cómo nació el origen del lenguaje. Obviamente es algo muy fantasioso porque es mitología, pero digamos que el hecho de que sea mitológico ayuda a que sensitivamente y sonoramente pues se sienta diferente la pieza. Además que fue muy interesante como también entrar para mí en este mundo de la mitología y más la nórdica, porque estamos muy acostumbrados a escuchar sobre la mitología griega, pero digamos que la nórdica era un poquito más ajena para mí. Entonces, todo este proceso de investigar, bueno, cómo es que suena la mitología nórdica, cómo se ve, más que todo cómo se escucha, pues porque era una pieza sonora y una pieza especial que tiene muchos sonidos. Entonces, fue como tratar de buscar la manera de conectar el oído del oyente, de la persona que está escuchando la pieza, para que se conecte con el contenido de ella. Entonces, fue algo muy interesante, pero además es como tratar de entender, bueno, es cómo se entiende la voz desde este otro punto que es mitológico. ¿Por qué se dio de esa manera? ¿De dónde salió la voz para esta creencia? Entonces fue muy interesante como tratar de verlo desde otra perspectiva.
Ahora, nuestros queridos oyentes, les vamos a estar dejando la pieza especial de Cata.
Se me delegó una gran misión. Yo, como la diosa de la fertilidad, tendré que escoger a tres hijos de los grandes dioses para crear a los primeros seres humanos de la tierra. ¿Cómo? ¿Con qué? Mis elegidos fueron los tres hijos del gran dios Bor: Odín, Bile y Ve. Ellos serán los encargados de hacer con la madera de estos dos árboles. Tallarán y tallarán hasta crear una humanidad. Además, tendrán que ofrecerles a estos seres humanos, aparte de sus piernas, brazos, cabeza y torso, una cualidad, un don que los complemente.
Se me concedió a mí, el dios Ve, la labor de tallar y tallar para crear los primeros seres humanos. Pero, ¿un don? ¿Qué podrían tener los humanos para poder vivir plenamente? ¿Qué podría ser incluso aún más poderoso que cualquier otro don que le den mis hermanos? ¿Cuál sería ese don? ¿Cuál?
Odín, preséntame tu don.
Les daré un don que no depende de nada ni de nadie, más que de ellos mismos: el espíritu.
Vilé, preséntame tu don.
Les hice un lindo corazón para que puedan en ellos existir los sentimientos.
Ve, preséntame tu don.
Mi don será el gran poder de la voz, de las palabras.
¡Un momento! ¡Silencio! La voz, las palabras, son el don más poderoso del universo. Si los seres humanos lo tienen, serán muy fuertes, incluso podrían ser más poderosos que nosotros. Si se juntan, ¿podrían crear algún plan para destruir el mundo de los dioses? Los humanos con el habla serían la creación invencible, incluso para nosotros, para los dioses más poderosos como mi papá, el dios Born.
Una pieza especial realizada por Catalina Jaque, del Semillero de Investigación y Producción El Vuelo del Colibrí, a partir de una adaptación del mito nórdico de la creación de los seres humanos y el gran poder de la voz, para Uniminuto Radio 1430 AM.
Cata, a partir de estos 2 años que has estado en el semillero, quisiera saber qué parte de ti sientes que salió más fortalecida con esta experiencia y cómo qué habilidades llegaste a descubrir durante todo este proceso.
Bueno, creo que lo más importante y lo que siempre nos ha dicho el profesor es que todo buen comunicador / periodista tiene que pasar por radio. Entonces, efectivamente, a nivel profesional, esto me va a aportar un montón a futuro, porque locutar o hablar para personas en una cabina es muy complicado. Mucha gente cree que es algo cotidiano, pues tú hablas con todo el mundo, de que pues no tiene ningún otro sentido como hablar en un micrófono, es lo mismo. Pero pues no, realmente no. Aquí se siente mucho la tensión. Y la verdad siento que en general las personas que estuvieron a mi alrededor para apoyarme en ese proceso de entrar a una cabina por primera vez y hablar para radio, pues hicieron que yo fuera construyendo como una habilidad que antes no tenía. Además que esto me fortaleció muchísimo mi expresión al hablar, como hablo yo frente a las personas, en público. Siento que eso es una habilidad como personal, cotidiana, que tal vez no todo el mundo trabaja, pero que uno estando acá sentado en una cabina hablando para varias personas que están escuchando, pues obviamente es muy diferente y te ayuda como a corregir muchos errores que tú tienes que no te habías dado cuenta y que puedes aplicar ya en la cotidianidad y pues obviamente a nivel profesional en mi caso. Entonces sí siento que en general el estar acá sentada en un programa de radio cuando estaba acá pues todos los viernes, y además a la par estar investigando sobre cómo es estar sentada acá frente a un micrófono, pues me fortaleció un montón todo el proceso. Entonces sí siento que el entrar al semillero fue una gran decisión para mí, porque me dio unas bases que tal vez la universidad como tal no me había dado, pues porque lo que uno ve en la universidad es muy corto. Entonces ya al entrar acá y poner en práctica todo eso que has investigado, que has estudiado, pues obviamente te da una perspectiva diferente y te ayuda a fortalecer mucho estas habilidades.
No, claro, Cata, muchas personas piensan que estar en un radio es, ay, solo hablo y yo improviso a ver qué digo, pero no es así. Independientemente, detrás de todo esto hay un proceso de semanas, de días, y es bastante complicado a la hora de, bueno, qué tal que no esto, y los nervios que uno tiene a la hora de que, o qué pasaría si no me sale bien, o qué pasa todo esto, es como ese nervio. Y no sé si tú te acuerdas que yo al principio yo era muy nerviosa, y gracias al semillero pues yo pude también como que soltarme un poquito más. Recuerdo que las primeras emisiones yo me ponía roja, 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 roja como un tomate,
Y lo que me llega a preguntarte es que si este semillero fuera una canción, ¿cuál ritmo sería o qué género?
Yo creo, qué pregunta tan interesante. No me había puesto a pensar en eso, pero siento que el semillero es súper musical, como súper poético también, entonces siento que sería como una baladita. Pero si me lo preguntas desde mi perspectiva personal, siento que sería como un merengue o una salsa, porque es muy gratificante estar acá sentado, como hablar de varios temas chéveres, entonces es como disfrutarlo. Entonces siento que el ritmo sería, para mí personalmente, como algo un poquito más movido, como más chévere, pero ya a nivel general, el semillero tiene una vibra muy linda por los temas que trata. Es como de las personas hacia las personas, es muy humano. Entonces sí, como una baladita más tranqui, siento que también podría ser la respuesta.
Si me llegaras a preguntar a mí, la verdad, me quedo pensando. Y sería, no sé, a mí me encanta la bachata. Y porque te hace mover, te hace feliz. Y a mí el semillero me hace feliz. Pero así pensándolo también, para mí sería un jazz o un vals. Pero no sé. Entonces, por último, Cata, quisiera saber si nos podrías contar alguna experiencia que tuviste durante o que tienes durante este proceso.
Bueno, como lo mencioné en la primera pregunta, yo le tenía pavor a entrar a la cabina, o sea, era un miedo indescriptible porque yo me sentía más cómoda frente a cámaras. Y la gente dirá, bueno, pero pues no tiene ningún sentido porque pues en las cámaras sí te están viendo, en la cabina no. No sé cómo explicar el sentimiento que me daba, los nervios que me daba, pero digamos que entré al semillero y justo la investigación que me toca es como de locución, de radio, y luego poner en práctica eso aquí en el programa. O sea, siempre lo he dicho cada vez que me hacen esta pregunta sobre mi investigación o sobre el semillero, y es este proceso teórico-práctico, porque mientras yo los miércoles o jueves, no me acuerdo bien, que tenía las tutorías sobre mi investigación, y luego el viernes iba y ponía en práctica eso que estaba investigando, entonces era como un proceso inmediato. Muchas veces estamos acostumbrados a tener la teoría y luego la práctica. Digamos que en ese mismo sentido son las investigaciones acá en el semillero. Entonces investigamos, hacemos todo el marco teórico, toda la construcción conceptual, y luego pues pasamos eso, digamos que a episodios de series, a documentales sonoros, a cosas digamos que radiofónicas, pero no, nunca se da como un proceso a la par de teoría y práctica. Yo tuve la fortuna de tener eso casi que desde el segundo uno. Entonces para mí fue un proceso completamente diferente, porque yo, lo que les digo, el jueves iba y hablaba de los nervios al hablar en la cabina, y luego el viernes me daban nervios, entonces ya sabía un poco cómo controlarlos por lo que había leído, como lo que decían los autores. O un día explico en una ficha de lectura cómo funciona la articulación, la dicción, ejercicios para vocalizar antes de entrar a la cabina. El viernes ya le estaba contando a mis compañeros en la cabina, bueno, vamos a hacer este ejercicio para poder vocalizar, para poder calentar la voz, ¿sí? O sea, era un proceso que era teórico-práctico al instante, y eso para mí fue muy gratificante, no solo a nivel de práctica, o sea, a nivel profesional para hacer el ejercicio de locutar o de ser locutora, sino también para la investigación, porque claro, yo tenía mucho más claro los conceptos cuando iba y los aplicaba en la práctica. Entonces era muy diferente como el proceso que estaba llevando, y eso para mí fue un aprendizaje demasiado gratificante.
Es bastante irónico porque uno a veces tiene unas habilidades que son como, bueno, porque puedo hacer esto si es más difícil, y no puedo hacer esto porque es relativamente más fácil. Pero son cosas y misterios que jamás sabremos. Pero mira que a mí me pasaba igual, o sea, yo dije, no, pues es normal, nadie me ve, estoy con pues, la mesa de trabajo. Y antes de cada programa, bueno, al principio, a mí me comenzaba a dar taquicardia, nervios, y en uno de los programas, no sé si te acuerdas, que yo casi riego el agua, ese día tenía manos de gelatina, pero bueno, son cosas que pasan y quedan en la memoria. Muchas gracias, Cata, por aceptar nuestra invitación, y esperamos tenerte en otro episodio y en otra temporada.
Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Fue una conversación muy chévere.
La verdad, espero que a los oyentes les haya gustado mucho este capítulo y pues mi investigación, que estén súper pendientes porque ya estamos en la construcción del documental, entonces obviamente va a ser muy chévere que podamos compartirlo y que puedan escucharlo. Y nada, muchas gracias por la invitación y espero poder estar aquí de nuevo en una próxima ocasión.
Bueno, nuestros queridos oyentes, espero que esta emisión les haya dejado un poquito de conciencia, ya que independientemente al hacer estos dos un tema bastante lejano, va con uno solo. Independientemente la palabra y la tradición oral, no es algo de, ay, es algo normal, sino que nos representa a nosotros como cultura, como una sociedad en el cual sin esto no nos deja un legado. Independientemente, todos estos mitos, todas estas tradiciones nos hacen ser colombianos y era lo que estábamos intentando recalcar en la temporada El Néctar de la Cultura. Independientemente, al saber y proteger todos estos recursos naturales, el valor de no matar a los animales, ya que es una parte crucial de nosotros, de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, es bastante increíble. Y algo que aún recuerdo mucho y es cuando estaba pasando todo el cambio, se estaban quemando los páramos, los frailejones, los animalitos venían a nosotros, independientemente los intentamos ayudar y es poder recordar que estos seres son maravillosos y son seres de bondad. Como les decía, hay más de 40 países han prohibido la caza ilegal de varios animales y de igual manera en 1935 prohibieron en Irlanda arrancar la lana de la oveja de tal forma viva y atar a los caballos por la cola para matarlos. Entonces es ser conscientes de todo lo que estamos haciendo, de volver a creer en nuestros antepasados, de esa cultura de es que si usted hacerle caso a los abuelitos, como dirían por ahí. Espero que les haya gustado este programa y los esperamos el próximo viernes con una emisión súper especial. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como en Facebook, El Colibrí, en Instagram, El Colibrí Uniminuto Radio, en X, @ El Colibrí guión bajo UMD, en iVoox, El Poema del Colibrí, en Spotify, La Música del Colibrí, y por la página web en www.uniminutoradio.com.com, ir a programas en apartados Bogotá 1430M, El Colibrí, donde podrán escuchar este episodio y los otros si se llegaron a perder alguno. En el Control Master, Paola Álava, Conducción y Producción General, Valeria Nieto, y Dirección General, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.